Bueno, pues toda esta hora está jalonada de chicos en la cadena COPE y en nuestro programa en fin de semana, y viene enseguida Nacho Abad. Vamos a tener a los chicos discutiendo lo que pasa en América, qué nos va a pasar a raíz de los cambios en los Estados Unidos. ¿Por qué ha tenido tantos votos Trump, que de hecho ha superado la votación que en su día recibió Obama? Muchos más escaños en ese sentido que el presidente demócrata. ¿Y qué va a pasar con Biden? ¿Cómo va a ser nuestro futuro? Pero vamos primero con el caso Maynard, con ese caso del miembro de la trinca que se enfrentó a su mujer, a la que acusaba de haberlo intentado matar. Muy buenos días, Nacho Abad.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy alegres de tenerte entre nosotros. ¿Qué ha pasado allí donde ese enfrentamiento ha sido tan sonoro?
Pues mira, hoy quiero abordar dos aspectos del caso Maynard contigo y con los oyentes de la COPE. Por un lado, el lanzamiento. Esta semana, Ángela ha tenido que irse de la casa en la que residía durante los últimos 11 años por una orden judicial. Es cierto que ha ido aguantando, le han ido advirtiendo y ha aguantado hasta el último día para poder salir de la casa. Pero hay varias cosas que me gustaría destacar de este lanzamiento, y son las siguientes. En la orden de ejecución, en la que el juez le dice a Ángela que se tiene que ir ya de la casa sí o sí, le advierte de que todos los objetos que se deje en la casa, cuando se vaya, si no se los lleva, se consideran por abandonados. Y tú dices, bueno, esto tiene lógica cuando es un desahucio, pero cuando es un divorcio y otorgan la casa al padre porque tiene la custodia de los niños, hombre, lo que te dejas en la casa no lo abandonas. Forma parte del ajuar y habrá que dividirlo al 50%. A mí esto no me ha gustado. Es decir, desde un punto de vista de justicia, me ha olido a chamusquina absolutamente. Claro, porque si no, imagínate el día de mañana. Te dicen en una separación, oiga, usted se queda, la mujer se queda con la casa y con los niños, y además usted, marido, si no tiene un camión de mudanzas para llevarse todo lo que es suyo, lo ha perdido. Es que no tiene mucho sentido. Este era uno de los aspectos que quería destacaros. Y hay un segundo aspecto que sí me parece muy grave, y es, sabes que Ángela tuvo un primer abogado, llegó otro y se hizo el caso, que se llama Jorge Albertini, y Ángela ha decidido prescindir de los servicios de este tal Jorge Albertini. Y lo ha hecho, por lo que me cuentan, por las siguientes razones. Una, y me parece grave y por eso os lo quería contar, Cristina. Una, parece ser que Ángela le ha hecho firmar papeles sin saber lo que firmaba y que le ha prometido cosas que luego no han funcionado. Y que podría haberla asesorado de forma incorrecta, hasta el punto que los nuevos abogados de Ángela están pensando en denunciarlo en el Colegio de Abogados por mala praxis profesional. Pero es que encima, para evitar el alzamiento, para evitar que tú te echen de tu casa, tú puedes presentar un último recurso. Bueno, pues este hombre se equivocó en el juzgado en el que puso el recurso. Si lo tenía que poner en el 21, lo puso en el 43. Y el 43 dijo, oiga, ¿y usted qué hace presentándome aquí documentos de un tema que a mí no me va ni me viene? Pero es que además...
Pero este es un problema de los abogados, ¿no?
Sí, este es un problema de los abogados. Pero es que además, fíjate, el esperpento, y esto sí lo vas a entender, el Jorge Albertini este se ha dedicado a pasearse por televisiones diciendo, yo tenía una estrategia perfecta para intentar evitar el homicidio, la acusación por tentativa de homicidio, y es que ella llamó a la ambulancia y entonces tú, cuando desistes de un asesinato, eres impune. Esta es la estrategia de Albertini. Es decir, si yo voy y te intento matar con insulina y llamo a la ambulancia, no tengo responsabilidad penal porque me he arrepentido y he llamado a la ambulancia. Y yo te voy a poner un ejemplo que vas a entender perfectamente, y para todos los oyentes que no sean expertos en derecho, lo mismo. Tú imagínate que tienes una escopeta, Cristina, y te pones en la esquina de una calle y llega un hombre al que tú quieres matar y le pegas 3 disparos, pero no lo has matado. No lo has matado. No lo has matado y decides... sin saber si lo has matado o no, que llamas a una ambulancia y la llamas y llega la ambulancia y está vivo y el hombre se recupera. ¿Eres impune o la justicia te va a juzgar por los 3 disparos que le has dado como una tentativa de asesinato o al menos como unas lesiones?
Hombre, es que me dejas perpleja.
Claro, pues lo que dice el tal Jorge Albertini es que la estrategia de defensa para salir impune era que, como llamo a la ambulancia, le sale gratis, en el caso de que le pinchase insulina, que le sale gratis. Entonces, claro, me parecía tan rocambolesco que me parecía necesario contároslo hoy, porque, claro, lógicamente Ángela ha abandonado a este abogado.
Porque el medio, este señor, este miembro de la trinca, Mainat, dice, ha dicho también que, bueno, que a lo mejor se ha pasado en acusar a la mujer del intento de asesinato.
Claro, es que esto es lo que descuadra. En su declaración de hace unos días de fin de semana, él lo que vino a exonerar a Ángela diciendo que era su percepción, que a lo mejor ella no le intentó asesinar. Claro, él cuando se despierta de la supuesta tentativa de homicidio en su casa, lo primero que le dice a los médicos, a los enfermeros que le asisten, es me ha pinchado ella, me han pinchado ella, ha sido culpa suya. Y luego dice, me ha intentado matar. En la primera reacción tras despertarse de ese coma hipoglucémico que duró aproximadamente 10-15 minutos, ¿vale? Entonces, esa es la primera reacción. Cuando ya se sosiega, cuando ya reflexiona sobre lo que ha pasado, cuando ya no está tan aturdido y va a prestar declaración judicial, dice que ya no lo tiene claro, que a lo mejor se ha precipitado. Y dice que no solo no lo tiene claro y que a lo mejor se ha precipitado, sino que incluso él no pide prisión provisional para Ángela, que la pudo haber solicitado. Es decir, en una tentativa de asesinato, tú tienes la facultad de decir, oiga, yo es que he sentido que me quería asesinar, que me ha pinchado y no hay otra razón para mi hipoglucemia que no ha sido ella, por lo tanto, por favor, que la metan a la cárcel, que me lo puede intentar volver a hacer. Pero no lo ha pedido, con lo cual yo creo que está decayendo un poco desde ese punto la acusación, Cristina.
Bueno, seguiremos el caso Mainat, que además tiene repercusión en la sociedad particularmente catalana, porque recordemos que este señor es muy independentista y se ha puesto al frente del procés y además se ha beneficiado mucho de los productos que en el sector televisivo ha aportado a las distintas televisiones. Muy importante que empieza, tenemos que recordar los programas que hicimos en fin de semana en Barcelona con motivo de los atentados en Barcelona, los terribles atentados del 2017. Bueno, pues el martes empieza en la Audiencia Nacional el juicio contra los tres acusados.
Sí, los tres acusados el próximo martes a partir de las 10 de la mañana, y creo que va a marcar la actualidad de las próximas jornadas, Cristina, porque en ese juicio que comienza el día 10 y que está previsto que termine el 16 de diciembre, mes y medio aproximadamente de juicio, yo creo que se nos va a ir hasta enero, pero bueno, van a sentarse tres de los terroristas que atentaron en Barcelona en el 17 de agosto de 2017. Yo tengo la imagen grabada en la cabeza y aquello fue terrible. ¿Os recordáis el atentado? Cronológicamente es en Alcanar, en un chalet de Alcanar que está en Tarragona, de repente se produce una fuerte explosión, se pone a investigar Mossos de Escuadra y Guardia Civil qué ha pasado ahí. Y al final no se consigue ligar hasta después de los atentados, pero ellos lo que estaban fabricando era explosivos para intentar colocar furgonetas alrededor de la Sagrada Familia y volarla literalmente. Era uno de sus objetivos principales. También estaba el Nou Camp, discotecas de playa, algunos otros centros importantes de Barcelona, pero lo que querían era destruir la Sagrada Familia porque es un símbolo en Barcelona. Entonces, como por el calor les explotó los explosivos y salieron por allí todos volando, incluso el líder de la banda, hubo uno de ellos, de la organización criminal, hubo uno de ellos, Jones, que se montó una furgoneta y a las 5 y 10 de la tarde del 17 de agosto recorrió 800 metros de la furgoneta, 530 por la parte central, por donde caminan la gente, por el paseo de las Ramblas, y asesinó a 15 personas e hirió a más de 130. De todas las nacionalidades, hay más de los heridos, entre heridos y muertos, hay más de 100 nacionalidades diferentes. Era pleno menos mes de agosto, Barcelona era una ciudad turística. Cuando termina de asesinar a los viandantes, él se baja un dibujo de Joan Miró en el suelo, un mosaico, él se baja a la altura del mercado de la Boquería y huye por el mercado de la Boquería. Cuando huye por el mercado de la Boquería, acaba llegando a Ciudad Universitaria, donde necesita un coche para seguir su fuga, y asesina a un joven. Lo asesina, huye con el coche y finalmente, al cabo de unas horas, de un par de días, acaba siendo acaba siendo localizado por una vecina en un campo, y los Mossos de Escuadra, cuando ven que tiene un cinturón y que les amenaza, lo acaban abatiendo. Mientras tanto, otros terroristas con un coche intentan cometer el mismo atropello en Cambrils, y acaba falleciendo también una persona y hay varios heridos. Pero los tres que se sientan hoy no participan directamente en lo que es ni el atropellamiento de las Ramblas ni en lo de Cambrils, porque todos son abatidos por los Mossos de Escuadra, pero sí participan de esa célula y sí participan de la organización criminal. Pero aquí hay una duda importante, que va a haber una lucha en el juicio. Es la Fiscalía no piensa que sean unos asesinos y, por tanto, no les acusa de asesinato, les acusa de organización criminal, de estragos, de fabricación y tenencia de explosivos, y por tanto la petición va desde los 8 hasta los 41 años a los tres que se sientan en el banquillo. Sin embargo, las acusaciones particulares y populares, por ejemplo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo dice que no, que estos, pues claro que participaron del plan del asesinato y claro que son asesinos como el resto de miembros que fueron abatidos por los Mossos de Escuadra. Y por tanto piden prisión permanente revisable para ellos, entre otras cosas. Entonces, claro, hay una diferencia y una disparidad de criterios muy, muy importante. De todas maneras, en ese juicio se van a ver documentos que hasta ahora no se han visto nunca. Y se va a ver, por ejemplo, los cuatro vídeos que hay que se grabaron los terroristas dentro del chalet de Alcanar, en el que se reían claro. Y se jactaban del daño que nos iban a hacer a los infieles. Se van a ver las imágenes de los Mossos de Escuadra, han hecho un enorme trabajo de investigación, Cristina en este caso, y se van a ver los casi 11 minutos de vídeo. Se ha hecho un vídeo con las cámaras de seguridad de la fuga de Jones, que era el hombre que, el terrorista que atropelló en las Ramblas, pues todo el seguimiento a través que se ha podido hacer de su huida, y entonces se han ido cogiendo cámaras de seguridad de un sitio y de otro para intentar cuadrar qué hizo durante las horas posteriores hasta que fue abatido, y han conseguido compilar un vídeo de más de 10 minutos de imágenes de cámaras de seguridad, que hay veces que esas cámaras de seguridad tú sabes que pueden ser 2 segundos o 3, pasas corriendo y ya está. Pues han compilado 10 minutos.
Los han ido pegando, fíjate. Claro, de todas formas, será un juicio que también tendrá consecuencias políticas, porque los nacionalistas están como locos, sobre todo a raíz de la detención de algunos de sus principales cabecillas y de la utilización que hicieron de fondos públicos a favor del intento de secesión, porque recordarás que se dijo que el imán Abdelbaki Esati, que era confidente de la policía y que por lo tanto el Estado español estaba detrás de los atentados de Barcelona, o sea que la cosa tendrá también su eco, ya verás.
Sí, de todas maneras también te digo que al frente de este juicio hay un magistrado de enorme prestigio con más de 40 años de carrera, que es Alfonso Guevara, y yo creo que no, que todas estas cosas no entrarán dentro, no le van a faltar. Bueno, te acordarás que Guevara en el 2006, en un juicio que presidió, hubo un etarra, Iñaki Bilbao, que le señaló con la mano y le apuntó diciéndole que le iba a arrancar la piel a tiras y que le iba a pegar 7 tiros, y él impertérrito cogió y le dijo, policía, que les posen, y les posaron. Pero luego este hombre tiene, vamos, que es un hombre de enorme prestigio, fue el que llevó el juicio de Lora Flores, el de Pilar Miró por el tema de la compra de ropa a cargo del público.
Fíjate, ¿cuántos años después? Sí. O sea que además está al cabo de una carrera prestigiosísima, porque claro, de eso hace muchos años. Bueno, pues este es Nacho Abad, periodista, criminólogo, que nos ilustra sobre los principales casos de las cuestiones policiales semanales. Muchísimas gracias, Nacho.
A ti un placer, Cristina.